El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9. Entonces vamos a continuar pasando a otro capítulo y comenzamos el recorrido por este capítulo 13 de Lucas, estos 35 versículos que nos van a señalar diferentes situaciones. Le llamamos normalmente incidentes de Jesús con respecto a las personas, no en el sentido de que había una confrontación necesariamente, sino una historia tras los hechos en la relación de Jesús con las personas que se acercaban a Él, hacían preguntas, o como en el caso puntual de los versículos 1 al 5, contaban alguna situación puntual que estaba pasando, entonces para que el Señor Jesucristo pudiese dar una respuesta a la misma. Vamos a leer entonces versículos 1 al 9. Dice, en este tiempo estaban allí algunos que le confiaban, que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. No lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Los dos incidentes que menciona allí están relacionados. Primero, la enseñanza propiamente tal, los versículos 1 al 5, y luego está la ilustración a través de una parábola, típico de la forma en que el Señor Jesucristo enseñaba. Los primeros 5 versículos tienen que ver principalmente con la admonición al arrepentimiento a aquellas personas que fueron a contarle lo que había sucedido como una especie de noticia al Señor Jesucristo, y Él respondió reconociendo que detrás de la noticia había una insinuación de parte del corazón de aquellos que habían ido a contarle esa historia, y tiene que ver con la necesidad de arrepentimiento individual. Y la parábola ya amplía un poco la necesidad de arrepentimiento nacional. Porque la vid, ¿verdad?, era, o el que en este caso quiero decir, la higuera, era una ilustración normalmente del pueblo de Israel. Por tanto, estaba ampliando un poco el espectro de la necesidad de arrepentimiento hacia toda la nación de Israel, propiamente tal, a través de la parábola. Ahora, una de las cosas que uno aprende en los evangelios todo el tiempo es recurrente esto, que cada situación o cada incidente que relatan los evangelios entre Jesús y las personas no están dados para enseñarnos lo que pasó hace 2000 años atrás, simplemente en una situación puntual. No está dado para enseñarnos, por ejemplo, quién era Pilato, qué es lo que hizo Pilato, cuál de la maldad de Pilato, que evidentemente también eso está, pero en la periferia, sino que está llamada a enseñarnos cosas más profundas en términos espirituales. Nos cuenta, nos relata el incidente, pero el relato del incidente tiene que ver con la percepción de Jesús tratando de llegar al corazón del problema, como varias veces hemos visto. Por lo tanto, están dadas para aprender lecciones que están más allá del incidente propiamente tal. Eso es lo que estamos diciendo. Jesús usa cada ocasión como una oportunidad para apuntar al corazón del problema, a lo que realmente importa, que es lo que trasciende al alma misma del hombre. La acción o las preguntas de las personas que se acercaron a Jesús ocultaban sus verdades, sus verdaderas intenciones en la mayoría de los casos. Cuando ellos llegaban con preguntas específicas o con algunas cosas, se acercaban al Señor Jesucristo, ellos tenían otra intencionalidad. Recuerdan que hace poco vimos en el capítulo 12 cómo este hombre le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Si uno lo ve superficialmente, tiene que ver con la herencia. Él estaba pidiendo una acción de justicia, que el Señor interviniera para que pudiese tener una parte correspondiente de la herencia, según justicia. Eso es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Superficialmente. Pero el Señor Jesucristo vio que el problema era la avaricia del corazón de ese hombre. ¿Se dan cuenta? Está el incidente externo, está la pregunta, que uno la puede entender fácilmente, pero luego está la verdadera intención oculta, que nosotros no vemos, pero que el Señor sí percibía claramente. Y esta es la singularidad del Señor Jesucristo en este sentido. Jesús conocía absolutamente las razones ocultas de las personas cuando iban y se acercaban a Él con algunas preguntas o algunas insinuaciones. De allí que sus respuestas apuntaban a develar dichas razones, es decir, a mostrar el corazón, la intencionalidad por la cual la gente se acercaba a Él y le hacía preguntas o simplemente llegaba con algunas situaciones, como en este caso versículos 1 al 5, versículo 1 particularmente, porque los dos al 5 es la respuesta del Señor Jesucristo. Y luego que develaba lo que había, quitaba el velo, para decirlo más gráficamente, lo que había en el corazón de las personas en cuanto a su intencionalidad, que lo que hacía, confrontaba el problema. Y eso es muy significativo, y eso es para todos los casos, para todas las situaciones. Por eso, cuando vemos un milagro, no solo hemos de ver el milagro propiamente tal, sino que lo que está detrás del milagro. Recuerden cuando le llevaron al paralítico, y él dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero el problema del paralítico, evidentemente, en forma externa, no era el pecado, era la parálisis. Para eso lo llevaron sus amigos, para que lo sanara el parálisis. Pero el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, porque apuntó al problema básico, que es la raíz, que es la causa inicial de todos los problemas que el hombre puede enfrentar. Y luego entonces sanó su cuerpo físico, pero el punto central es que cada situación el Señor apunta al problema, saca el velo para dejar entrever la intencionalidad del corazón de las personas. Este es también el caso del texto que tenemos, los versículos 1 al 5, que trata de una noticia que le llevan a Jesús por una terrible tragedia que había acontecido aparentemente hacía muy pocos días o poco tiempo. Jesús aparentemente no conocía esto. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato era un procurador romano que fue puesto allí por el emperador de ese tiempo. Entre el año 26 y 36, él fue el procurador de Judea. Principalmente tenía la jurisdicción en el sur de Israel. Y en el norte, en Galilea propiamente tal, el que tenía la jurisdicción política era Herodes. Y entre Herodes y Pilato no había muy buena onda, como más adelante lo dicen las Escrituras. Eran enemigos entre sí. Ahora, lo más probable, porque no hay ningún dato secular que nos ayude a poder identificar esto, en algunos casos, por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, él relata algunos incidentes que la Biblia menciona o corrobora a través de lo que dice en términos seculares, pero en este caso no sabemos a qué situación particular se está refiriendo. Pero sí lo que ocurre allí, según lo que dice el versículo 1, que estos galileos fueron a presentar sacrificios al templo. Y mientras presentaban sacrificios en el templo, Pilato mandó a una guarnición romana para poder matarlos allí en ese mismo lugar. Había un momento en que ellos mismos ofrecían los sacrificios, antes de que los sacerdotes comenzaran ya propiamente tal a ejercer esa función, las mismas personas que llevaban sus animales los sacrificaban. Y probablemente estaban en ese momento cuando Pilato mandó una guarnición para, digamos, mandó un parte de su ejército para poder matar a estos hombres por alguna situación puntual. No sabemos cuál fue la razón en específico, pero el punto es que esto fue lo que ocurrió, que se relata con tan pocas palabras aquí en el versículo 1. Algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Claro, estaban sacrificando los animales y al mismo tiempo a ellos seguramente con espada los mataron, y entonces la sangre se mezcló entre los sacrificios y la sangre de ellos por causa de lo que hizo Pilato con sus vidas. Pero el punto focal aquí es que tenemos que colocar nuestra atención es en la primera frase y además las personas, en las personas que no tienen nombre, obviamente, porque en términos generales, anónimos aparecen aquí, fueron a darle esta noticia a Jesús. En este mismo tiempo, dice, esa es la primera frase. ¿En cuál tiempo? Se deduce que es el tiempo en el cual el Señor estaba enseñando esto que acaba de decir respecto al juicio y la necesidad de ponerse a cuentas con Dios antes de que llegue el juicio. Recuerdan que ese fue el último estudio que hicimos, que ellos podían detectar las señales del tiempo y decir, bueno, mañana va a llover o mañana va a hacer calor, depende de la nube que venía del oeste, del mar Mediterráneo, o dependiendo del viento que venía del desierto en el sur. Entonces, ellos podían detectar eso. Y el Señor les dice, hipócritas, porque saben distinguir, saben discernir adecuadamente las señales físicas, naturales, pero no saben discernir las señales espirituales. Y ahí está hablando de la evidencia abrumadora que había respecto a que Jesús era efectivamente el Mesías. Sin embargo, ellos no podían interpretar eso, que era muy lógico. No necesitaban una capacidad especial en lo espiritual para determinarlo, sino simplemente viendo las evidencias, los milagros que eran notorios, el hecho que tenía autoridad incluso sobre el mundo espiritual, que también les era notorio a las personas de su tiempo. Y luego les da esta parábola, ¿cierto?, del versículo 58 al 59, respecto a que era necesario ponerse de acuerdo con el Señor antes de que fueran llevados al juicio de Dios, porque ya una vez que llegaran a ese momento no tendrían ninguna posibilidad de escapar al justo juicio del Señor. Por lo tanto, aquí hay una relación entre lo que está diciendo aquí, explicando Lucas respecto a lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo y cómo estas personas llegan con esta noticia al Señor Jesucristo. Lucas pone este incidente, como dije, inmediatamente después de hablar sobre la necesidad de reconciliarse con Dios. De allí que el compartir esta noticia de la tragedia de los galileos en el templo por parte de la gente que escuchaba sobre la enseñanza de Jesús, relacione ambas cosas, hay una relación directa, y empezamos a ver, a vislumbrar cuál es el tema en cuestión entonces los versículos 13 al 9, que es el hilo conductor que nos ayuda a poder interpretar adecuadamente el texto. Por supuesto, se estaba refiriendo todavía al juicio, y de hecho toma el incidente, toma esta noticia que le traen para decir, bueno, sí, efectivamente hay un juicio, porque ellos, las personas, entendieron que había una relación directa entre el castigo por la muerte de estas personas que murieron en manos de Pilato y el pecado de ellos. Entonces, el Señor explica un poco más profundamente respecto a esto del juicio y la necesidad entonces del arrepentimiento. Esta noticia pretendía entonces, podríamos decir, ser una confirmación de lo que Cristo había dicho al final del capítulo anterior acerca de la necesidad de hacer las paces con Dios a tiempo antes de que sean entregados al alguacil y finalmente, cierto, a la muerte, a la ejecución del juicio propiamente tal, cuando ya eran entregados al alguacil o al carcelero, también podríamos entenderlo así. Entonces sería demasiado tarde para hacer acuerdos. Ahora dicen ellos, maestro, aquí hay un nuevo ejemplo de algunos que fueron entregados muy repentinamente al oficial, que fueron llevados por la muerte cuando ellos poco lo esperaban y por lo tanto todos tenemos que estar preparados. Así se puede entender la relación que había. Esto que acabo de decir no está en el texto bíblico, pero es una posible relación que ellos hacen. Mira, aquí hay un ejemplo. Un ejemplo, miren, hay unas personas, unos galileos, los galileos estaban en el norte, ¿cierto?, de Israel, que vinieron a ofrecer sacrificios y allí fueron muertos. Y entonces ellos seguramente no estaban preparados y por eso ocurrió lo que ocurrió. Esta probabilidad se acentúa mucho más cuando vemos el contexto. De allí que podemos decir con toda probabilidad que Jesús sigue hablando del tema del juicio y la necesidad de estar preparados para el mismo. ¿Y cómo se preparan las personas para el juicio? A través del arrepentimiento y el reconocimiento que Jesús efectivamente es quien decía ser el Mesías. es posible que algunas personas puedan cuestionar que Jesús está aludiendo realmente al juicio final y a la muerte, porque aquí el Señor Jesucristo, fíjense, ellos están hablando de la muerte física, pero el Señor Jesucristo hace énfasis en la muerte espiritual. Toma el evento del punto de vista físico, pero lo traslada y lo profundiza a lo trascendente, a lo que tiene que ver con la muerte espiritual. Hay cuatro puntos que sugieren que Jesús está hablando de esto. Por ejemplo, primero, en el pasaje anterior, como dijimos, versículos 57 a 59, se ha planteado el asunto de zanjar nuestras deudas con Dios, ponernos de acuerdo con Dios. Entre tanto que va en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Eso es lo que dice la parábola. ¿Quién desea? Desea Dios, ¿cierto? Nuestro arrepentimiento para poder perdonar nuestros pecados y que al comparecer delante del justo juicio de Dios ya no estemos bajo la condena del mismo. Esto ya lo planteamos al hacer la asociación probable que recién mencionamos. Dos, el siguiente pasaje, 6 al 9, considera el juicio de la nación y alude a la pérdida de acceso a la bendición de Dios por medio de una parábola explicativa de lo enseñado previamente. Él entonces, versículo 8, dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y eso es una forma también expresiva de decir que vendrá el juicio sobre la nación, representada en este caso por la higuera. Por tanto, también tiene que ver con juicio. Tercero, si Jesús está haciendo simplemente referencia a la muerte física por una falta de arrepentimiento, entonces estaría respondiendo a la pregunta sobre las tragedias de la manera afirmativa, o sea, a lo que ellos pensaban que era el problema, que era un juicio retributivo por algún pecado específico y particular. Eso es lo que tenían ellos en la intención al ir a acercarse al Señor Jesucristo. En este sentido, cierto que la muerte intempestiva, es decir, de improviso, es consecuencia directa del pecado individual. Entonces Jesús estaría diciendo, ese es el juicio en definitiva, que ellos, el castigo que recibieron debido a su extravío, hay una retribución producto de que ellos pecaron. Pero si fuera así, entonces estaríamos diciendo que esto sería el juicio final, digamos, último aquí en la tierra. Pero bien sabemos que mueren creyentes y no creyentes. Por tanto, hay una diferencia, y esa es la diferencia que el Señor va a hacer aquí. Cuarto, ver la muerte física como lo que Jesús quiere decir induce decididamente al error, puesto que, al fin y al cabo, todos acabaremos muriendo físicamente. Entonces, si habla de librarse de la muerte física, no tiene sentido, porque todos vamos a morir. Todos los que nacimos vamos a morir. Da pues entonces la impresión de que lo que Jesús desea es desafiar a sus oyentes a pensar sobre cuestiones más profundas, no dar una respuesta indirecta a su pregunta sobre estas tragedias. Es decir, ellos llegan y le dicen, mira, esto es lo que pasó, para que Jesús diga, bueno, esto pasó por esta y esta razón específica, porque este hombre o estos hombres cometieron un pecado particular y en consecuencia lo pagaron con sus vidas. Vamos a conjeturar que fue una rebelión de parte de ellos. Serán conocidos los galileos por ser personas bien revoltosas en ese aspecto, caóticas contra la autoridad, y entonces podemos decir, bueno, se rebelaron y por eso entonces recibieron lo que merecían, nada más. Pero Jesús está hablando de otra cosa mucho más profunda y mucho más trascendente. Es decir, Jesús está apuntando a la intencionalidad de aquellos que compartieron la noticia con él. Otra vez está develando lo que había en sus corazones. Así como el hombre que se acercó y le dijo, Señor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. El Señor dijo, el problema es la avaricia que hay en el corazón de esta persona. Y entonces tomó eso como ejemplo para enseñar sobre la avaricia en general. Ahora en este caso las personas se acercan a Jesús, le cuentan lo que sucedió, una noticia reciente, dando a entender que en realidad estas personas sufrieron por causa, como una retribución por causa de su pecado específico, y el Señor entonces lo que hace es develar la intencionalidad del corazón de ellos. ¿Qué es lo que había en sus corazones? ¿Por qué fueron y le contaron particularmente esta noticia en el contexto en el que ya acabamos de ver donde Jesús estaba enseñando sobre el juicio? Vamos a ver dos cosas en términos generales en este texto. Primero, una manera de eludir el arrepentimiento. La noticia que ellos llevan a Jesús es una manera de eludir su propio arrepentimiento. Noten, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, aquí está cómo Jesús ve la intencionalidad de su corazón. Es muy interesante la manera penetrante en que Jesús ve el corazón de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, fíjense la pregunta retórica, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Lo más probable es que las personas que se acercaron a hacer la pregunta a Jesús, no dice el texto, pero por el lugar más o menos en que Lucas coloca este incidente, ya llegando cerca de Jerusalén, fueron judíos del sur. Los judíos del sur eran los más legalistas en un sentido y eran los que miraban en menos a los demás. Por eso recuerden, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Nazaret estaba en Galilea. Consideraban a los galileos como personas no muy santas, porque se mezclaban con otros en sus negocios y entonces eran personas que se mezclaban con los gentiles. Y por eso se llamaba, de hecho, la provincia Galilea de los gentiles, le decían también, en una forma despectiva a los del sur. Por lo tanto, aquí se acercan a Jesús y le dicen, mira, en el fondo, mira, estos galileos recibieron lo que merecían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran pecadores. Eso es lo que está diciendo. Y Jesús ve aquello en el corazón de ellos. ¿Piensan ustedes que estos galileos eran más pecadores que los otros galileos? ¿Por eso padecieron aquello? Fíjense que es una pregunta con una respuesta evidente. No, en absoluto. Y Jesús lo dice después directamente en el versículo 3. Pero lo que está diciendo allí es que estas personas tenían algo en su corazón al acercarse a hacer esta, al dar esta noticia. No fue simplemente como una persona que se acerca y dice, ¿supiste que ocurrió esto en tal lugar? No es eso. Ellos llevaban otra cosa en la intencionalidad de sus corazones. Y allí apunta el Señor Jesucristo. ¿Pensáis que estos galileos, aquellos que murieron, ¿cierto? Porque padecieron tales cosas, la muerte intempestiva y brutal, ¿eran más pecadores que todos los galileos? Esta era la razón de fondo que estas personas tenían al compartir la noticia de la tragedia. Ellos hacían una asociación directa entre el pecado personal de estos hombres que murieron en manos de Pilato con su triste final. Y fíjense lo que había entonces en ellos. Tratemos de profundizar un poquito, reflexionar un poco en esto. Ellos estaban diciendo, estos hombres cometieron más pecados que otros y por eso entonces recibieron esa muerte tan terrible. Merecieron sus pecados específicos y particulares esa retribución que viene del juicio de Dios. Esto era lo que había en sus mentes. Ahora, no solo en sus mentes, sino que era tradición este concepto. Y lo vemos en el libro más antiguo de la Biblia, Job. Ahí lo vemos. ¿Qué es lo que pensaban los amigos de Job? ¿Cuál era la tesis que tenían los amigos de Job respecto a su situación? ¿Por qué estaba sufriendo en forma indecible este patriarca? Porque había pecado específicamente. Esa era la tesis que los acompañó de principio a fin del capítulo 4, cuando toma el primer amigo de Job la palabra. Desde ahí en adelante todo tiene que ver con confrontar a Job con su pecado. Y que reconociera su pecado y se arrepintiera, entonces Dios lo iba a perdonar. Ellos asumieron de antemano que el problema de Job es que él había cometido pecados específicos que había retenido, que no había reconocido y no había confesado delante de Dios, y por eso estaba sufriendo como sufría. En otras palabras, el silogismo era, toda persona que sufre es un pecador, y sufre porque pecó específicamente. Segundo, entonces, la segunda proposición vendría siendo, si Job está sufriendo, es porque, obviamente, es evidente que el problema que tiene él es que pecó contra Dios. ¿Y cuál es la conclusión, la síntesis, la tercera proposición? Bueno, si pecó contra Dios, entonces tiene que arrepentirse delante de Dios. Esa era lo que ellos establecían como primicia en cuanto a su tesis principal. Del principio a fin acompañaron y nunca dieron su brazo a torcer al respecto, aunque Job decía que él no tenía nada que ver. Incluso pedía a Dios que vindicara su causa y ponía delante del trono de Dios, del juicio de Dios, que pudiese evaluar lo que estaba pasando. Job entendía que era inocente, no inocente desde el punto de vista de que era impecable, sino inocente respecto a que no había un pecado particular que trajera como consecuencia aquello, es decir, el castigo. Estas personas pensaban igual. Estos galileos tienen que haber sido muy malos, tienen que haber cometido grandes cosas en contra de Dios, grandes pecados, y por eso entonces recibieron esta muerte tan violenta y terrible. Este mismo pensamiento, fíjense ustedes, estaba también en los discípulos. Juan capítulo 9, el relato de la sanidad del ciego de nacimiento, pero la perspectiva que tenían los discípulos cuando vieron al ciego de nacimiento, inmediatamente ellos hicieron una aseveración como una verdad absoluta, es decir, este hombre está ciego porque, fíjense, versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Fíjense que ellos asumen y hacen una doble pregunta pero con una sola respuesta. O sea, con dos respuestas posibles pero con una sola intencionalidad. ¿Es seguro que pecó él o sus padres? Por eso nació ciego. ¿Se dan cuenta? Era la misma tesis, el mismo pensamiento que ya venía en los corazones de las personas, no solo de ese tiempo, sino que cuando hablamos de Job hablamos de alrededor de 2000 años antes de Cristo. De tal forma que estamos viendo que era un conocimiento de sentido común para ellos asociar estas dos cosas, pecado, retribución por parte de Dios. Es decir, cualquier cosa que haya caído sobre alguna persona, ya sea por sufrimiento, por muerte, como en este caso, era producto de un pecado particular. Y esto es lo que ellos, estos hombres, no le dijeron a Jesús, pero Jesús interpretó claramente que tenían ese propósito. Por eso le hace la pregunta en el versículo 2. Ahora, aquí hay dos cosas que observar. Primero, la pregunta inquisitiva de Jesús tenía la intención de refutar su equivocada percepción de que todo pecado individual debía traer un juicio inmediato. Porque fíjense cómo ellos asocian lo que Jesús estaba enseñando respecto al juicio en términos presentes. Es decir, en lo que estaba pasando ahora. Pero ellos no entienden el juicio de la perspectiva del juicio futuro, que tiene que ver con un juicio que finalmente va a mandar a las almas o al infierno o al cielo. Entonces Jesús quería, con esta pregunta, refutar la equivocada percepción. Y esta es una de las cosas que también uno ve siempre en la Biblia y en el Evangelio especialmente. Las personas que se acercaban a Jesús por una u otra causa tenían una percepción equivocada de Jesús o de sí mismo. Siempre nosotros lo vemos así. Y cuando tenían una percepción equivocada de sí mismo, ellos miraban hacia afuera para culpar a otros por los problemas que estaban sucediendo con él. Nunca había un reconocimiento de su situación individual. Y esto es lo que quisieron hacer aquí también. Observen que Jesús en ningún grado niega la pecaminosidad real de los galileos asesinados. Jesús no está diciendo, no, esas personas eran inocentes, murieron porque eran inocentes. No lo dice, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque obviamente antes del pecado no había muerte, no había dolor, no había aflicción, no había llanto, no había nada de eso. Por lo tanto, todos los males que nosotros vemos en el mundo actualmente y que han estado en el mundo de que el hombre está en la tierra, tiene su causa inicial y primaria en el pecado, obviamente. Pero en el pecado, en singular, es la raíz misma del pecado. Lo cual no es lo mismo decir que cada situación que una persona sufre es producto de su pecado personal individual. No sé si entienden la diferencia. Entonces, Jesús no está aquí diciendo estos hombres que murieron eran inocentes, no tenían culpa, no, bajo ninguna circunstancia. Fíjense que él dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Fíjense, más pecadores. O sea, eran pecadores. ¿Pero eran más pecadores que los demás? Ahí está el punto. Por lo tanto, Jesús se opone a la idea de que se había formado de su pecaminosidad, que la gente se había formado de su pecaminosidad relativa. Lo que habían sufrido era, sin duda, una consecuencia del pecado en general, porque si no hubiera pecado no habría sufrimiento. Pero la calamidad que les sobrevino no fue, no obstante, el producto de un pecado particular. Ese es el punto. Vamos a colocar en este caso, ¿cierto?, un ejemplo, donde sí hay una retribución evidente y que es producto de lo que sembramos. Por ejemplo, si una persona se alcoholiza y después muere de cirrosis, esa es la consecuencia directa de su pecado particular, de alcoholismo, ¿se fijan? Pero si una persona, por ejemplo, muere en un accidente, no necesariamente es culpa de un pecado particular que él cometió. Entonces, ellos asociaban todo tipo de situación calamitosa que le sucediera a una persona, ya sea enfermedad, sufrimiento, aflicción, si nació ciego, si tiene lepra, con el pecado particular. Y aquí es donde el Señor Jesucristo dice, no, eso no es así. Noten lo que dice, eran más pecadores que todos los galileos. Ellos pensaban dentro de sí, estos hombres murieron porque sus pecados lo merecieron. Por tanto, en comparación a otros galileos, ellos eran más pecadores. Y aquí hay una implicancia, en cambio nosotros. ¿Se dan cuenta? No sé si le pasa eso que a veces por calmar la conciencia se dice, ah, pero es que ellos eran así. ¿Qué se está diciendo al mismo tiempo? Yo no. Entonces aquí hay una segunda implicancia, fíjense. Ellos están tratando de escapar a su responsabilidad personal a través de lo que estaban pensando. Jesús desvía la pregunta sobre el grado de pecado, porque esta distrae la atención de la verdadera pregunta. La presencia del pecado, sea cual sea su forma, es el origen de todo el problema. Y en consecuencia, la solución es más profunda que lo que nosotros pensamos o que ellos mismos podían pensar. No sirve de nada que nosotros digamos, ay, que estas personas son más pecadores que yo. No sirve de nada eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el pecado también está en mí. Entonces yo, al tratar de distraer la atención y decir, bueno, es que las otras personas son más pecadores, yo estoy igual delante de la justicia de Dios sin ninguna posibilidad de poder resarcirme del juicio final. Entonces, a esto apunta el Señor Jesús. Y esto es lo segundo que allí se evidencia, ¿cierto? A menudo las comparaciones entre pecadores son un modo de excusarnos. Eso es lo que ocurre. Puesto que nos permiten no parecer tan malos como otros. No, nosotros no somos tan malos como otros. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y del publicano? Allí Jesús está mostrando eso. El fariseo era un pecador, el publicano era un pecador, pero el fariseo decía, ah, pero yo no soy como él. ¿Notan la diferencia? Allí está haciendo énfasis en el pecado del otro, desligándose de su propia condición y necesidad urgente que tenía, porque él también era un pecador, aun cuando era un religioso. En este pasaje Jesús no quiere legitimar esta forma de huir de la responsabilidad. No, no, ustedes no pueden zafarse la responsabilidad diciendo, bueno, pero ellos eran más pecadores. Más encima, siendo judíos del sur, nosotros no somos tan pecadores como los galileos. Pero más aún, estos galileos tienen que haber sido doblemente pecadores en comparación al resto de los galileos. Y fíjense, por eso el Señor Jesucristo inmediatamente les cuenta otra noticia que avala lo que recién estaba diciendo para que se dieran cuenta que no se trataba de algunas personas en particular el problema. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? O sea, los judíos del sur. ¿Ustedes creen que eran más culpables? Primero dijeron, los galileos que murieron eran más culpables, prácticamente, ¿cierto? Eso es lo que intentaron decir, que los demás galileos. Pero no solo eso, sino que Jesús dice, no, miren al sur, vean a los judíos del sur. en Jerusalén. Les voy a decir, hace poco tiempo, o no sé cuánto en realidad había pasado, 18 personas murieron porque una torre cayó sobre esas personas y los mató, y eran de Jerusalén. ¿Ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, está universalizando el problema. Y al universalizar el problema está diciendo, bueno, entonces hay un problema mayor, más profundo. Y ahí es donde tienen que apuntar para zafarse de esa condición. Centra sus pensamientos sobre la cuestión más visible, el Señor Jesucristo sobre lo más invisible, lo realmente importante. Esta es la razón por la que en este texto no cita detalles sobre el pecado, porque no está hablando del problema específico, no está hablando sobre el pecado en cuestión, sino sobre la necesidad de arrepentimiento por causa del pecado en general. De alguna manera, estas personas tenían su propio juicio sobre el pecado de otros y el juicio correspondiente que debía caer sobre otros. De esta manera eludían la responsabilidad personal. Entonces tenían una percepción equivocada y segundo, tenían la intención de eludir su propia responsabilidad. Al decir, estos son más pecadores, intencionalmente estaban diciendo, nosotros no lo somos tanto y por tanto no merecemos ese juicio. Ahora, allí viene el centro de todo lo que el Señor quiere hacer. Al utilizar esa situación, devela el corazón, saca el velo, quita el velo del corazón de ellos al dar esa noticia a Jesús, muestra la intencionalidad de sus corazones y luego dice, esto es lo que es necesario que todos hagan. Versículo 3, os digo, no, ahí él está diciendo cierto a lo que ellos pensaban, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y reitera dos veces eso, al final dice también, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense cómo universaliza la perdición también, la condición perdida de la gente. Todos pereceréis. No hay ninguna excusa. Toda la excusa que ustedes quieren dar no sirve absolutamente de nada delante del trono de Dios. Recuerden que van a tener que presentarse delante del Señor y responder, no por el pecado de los demás, no por el pecado de los galileos, no por el pecado de los que murieron allí cuando se cayó una torre sobre esas personas, esas 18 personas en Jerusalén. No, ustedes van a responder por su propio pecado. Y si ustedes no se arrepienten, entonces todos van a perecer igualmente, dice. No en el sentido que de la misma forma van a morir, sino que está hablando de que igual como los otros finalmente mueren y tienen que presentarse delante del trono de Dios, así también ustedes lo van a tener que hacer. Sin ninguna excusa al respecto. Ven cómo esto es tan importante que nosotros lo entendamos también, porque yo no puedo excusarme. De hecho, la Biblia dice que el Padre no responderá por el Hijo y el Hijo no responderá por el Padre. Cada uno responderá por su propio pecado. Cada uno responderá por su propio pecado. No hay excusa alguna. Y esto es lo segundo, entonces Jesús hace un solemne llamado al arrepentimiento. Un solemne llamado al arrepentimiento. Primero ellos quieren excusarse, una manera de eludir el arrepentimiento, y ahora Jesús hace un solemne llamado al arrepentimiento. Jesús no solo devela el corazón de los hombres, también refuta su equivocada percepción, pero igualmente confronta con la más grande necesidad. Tres cosas hace Jesús. Revela lo que hay, el problema del corazón. Segundo, confronta o refuta la equivocada percepción, los corrige. Y tercero, los confronta y les dice ya, es tiempo de que se arrepientan. Observemos en estos versículos con qué fuerza nuestro Señor establece la necesidad universal del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque también es universal el pecado, la necesidad del corazón humano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay excusa alguna en ninguna persona independiente de quien sea. Dos veces declara enfáticamente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí el meollo del asunto. Este es el verdadero problema. no miren las tragedias de otros y piensen que merecen lo que recibieron. No, no, no. No miren hacia afuera, miren hacia adentro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Tenemos la tendencia a mirar hacia afuera. De hecho, ¿eso no ocurre también dentro de los mismos cristianos? ¿Mirar el pecado de otros como más grande que nuestro propio pecado? Porque así excusamos nuestro propio pecado. Entre comillas lo excusamos, ¿cierto? Porque obviamente no podemos excusarlo delante de Dios, pero delante de los hombres sí podemos excusarlo de esa manera. Por lo tanto, no somos tan diferentes a estas personas que se acercaron a Jesús. Lo que Jesús está diciendo, no miren las tragedias de otros y piensen que merecen lo que recibieron. Es mejor que miren su propio corazón y entiendan que ustedes van por el mismo camino si no se arrepienten. Ustedes caminan por la misma calzada de la muerte. En la pirámide de Teotihuacán, en México, alrededor de Ciudad de México, a 100 kilómetros están esas pirámides. Y hay una parte que está la pirámide del Sol, una grande, una pirámide de la Luna, que está al frente, que son inmensas, de grandes. No sé cuánto tiene, más de 365 escalones, creo, la pirámide del Sol. Puede subirla cuando estuve allá, porque era mucho más joven, pero ahora no creo que la pueda subir. Y al medio de esas dos hay un lugar que se llama la Calzada de la Muerte. ¿Y por qué se le llama así? Porque ese era el lugar donde llevaban a las víctimas para sacrificarlos, porque las pirámides eran el lugar de sacrificio. Lo llevaban al final arriba y normalmente les quitaban el corazón, eso es lo que hacían los aztecas. Por tanto, todas esas personas que pasaban allí con la procesión de los sacerdotes y todo, iban a morir. Por eso se llamaba la Calzada de la Muerte. La vida del hombre es la Calzada de la Muerte, porque en el fondo nace y nace caminando por esa calzada. Va rumbo al juicio final y a la muerte eterna, la segunda muerte, como le llama también el Apocalipsis. Y por eso el Señor está diciendo a ellos, ustedes van por el mismo camino que estos otros. No hay diferencia. No, ellos son más pecadores. No, no tiene nada que ver con eso. No, yo no tengo tanto pecado. No, en realidad tú vas por la misma calzada. Por eso es mejor que miren sus propios corazones y se arrepientan, porque después ya no habrá tiempo para ello. Pero no tiene que ver con la muerte física, como dijimos. Se implica verdaderamente, claro, todos vamos a morir, sino fundamentalmente con la muerte espiritual, que es infinitamente más terrible, mucho más terrible, que es inimaginable. De hecho, uno puede, no sé, leer uno y otro libro sobre ese asunto, sobre lo que va a pasar para los no arrepentidos más allá de esta tierra, y nunca va a llegar al fondo del asunto, porque es un enigma para nosotros. De hecho, no podemos entender, por ejemplo, cómo una persona va a estar muriendo, pero no va a morir nunca. O sea, va a estar muriendo permanentemente, pero nunca va a morir. Porque eso es lo que implica el castigo eterno. El Señor lo dijo a través de figuras, por ejemplo, dijo donde el gusano de ellos nunca muere. Y esa es una manera de decir que si el gusano de ellos nunca muere, el gusano de un cuerpo nunca muere, nunca termina de consumirse el cuerpo. Por lo tanto, hay figuras, imágenes, pero no sabemos realmente en toda la dimensión lo que eso significa, pero es infinitamente terrible, eso sí sabemos. Y por lo tanto, Él está apelando al arrepentimiento como una urgencia de inmediatez. Ahora ya, arrepiéntanse. Y ese es el gran mensaje del Evangelio. De hecho, Lucas es uno de los evangelios que más habla sobre el arrepentimiento. Veamos, por ejemplo, Lucas 3:8. Ya hemos pasado por allí. La predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era el centro de la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Ustedes dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, no hay problema. No, hay problema. Ustedes tienen que arrepentirse. Ahora ya. Y tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, y esto es interesante, porque Juan está diciendo que aunque el arrepentimiento es interno, es del corazón, las evidencias tienen que notarse, o sea, tienen que haber frutos de ese arrepentimiento. El arrepentimiento es invisible porque está en el corazón de la persona, en su arrepentimiento para con Dios, pero la evidencia de ese arrepentimiento es visible. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Más adelante, en Lucas 5, versículo 31 en adelante también, 31 y 32 específicamente también se menciona lo mismo. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra vez, capítulo 15, versículos 1 al 32, no lo vamos a leer todo, por supuesto, solamente estamos dando el ejemplo de cómo Lucas habla sobre el arrepentimiento. Versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego está la parábola del hijo pródigo, donde también él dice, me levantaré, iré a mi casa, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepintió, ¿se fijan? De hecho, hay un cambio, hay un despertar en su mente cuando dice, miren dónde estoy. Y entiende que se alejó de su padre voluntariamente y tiene que volver a él. Más adelante, en el capítulo 18, versículo 9 al 14, nuevamente está el mismo concepto del arrepentimiento a través de la parábola que yo acabo de mencionar. Más adelante también respecto al joven rico que tenía que arrepentirse. Después, finalmente, en el capítulo 24, versículo 47, donde se da la gran comisión, en lo que Lucas menciona de la gran comisión, ¿cierto? Complementaria a Mateo 28, 18 al 20, en Lucas 24:47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Es prominente en Lucas el concepto del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque obviamente es fundamental. Y por eso el Señor le dice aquí lo que tienen que hacer. Jesús tiene, cuando habla del arrepentimiento, tiene en mente el cambio de dirección, fruto del cambio de orientación que produce escuchar el mensaje de Dios. Esa es la clave del mensaje de salvación, del mensaje del Evangelio, que produce algo en el corazón de la persona, pero no porque sea muy locuaz, ¿cierto?, el predicador, o muy que tenga una muy buena retórica, sino por el poder del Espíritu Santo, que coloca ese mensaje en el corazón de la persona y lo compunge, lo lleva a una reflexión interna, profunda, y se da cuenta de su gran necesidad del Señor. Antes de que alguien se arrepienta, a la persona en cuestión no le preocupa tener una buena relación con Dios. No está pensando en eso, su vida no gira en torno a eso. Con el arrepentimiento viene un cambio de mente que produce, a su vez, un cambio de dirección. Cuando hablamos de arrepentimiento, muchas veces pensamos que se trata de una oración. No se trata de una oración. Se trata primeramente de una compunción interna. No se trata de palabras que salen de nuestra boca, estoy arrepentido. Se trata de lo que hay en el corazón y del cambio que se produce en el corazón. Empezamos a ver el pecado como Dios lo ve y entonces lo detestamos. Y empezamos a considerar realmente que eso es perjudicial, lo vemos en su verdadera dimensión de maldad, de corrupción interna. Y produce entonces un cambio en la persona. El arrepentimiento no es solo un cambio de mente, como se puede traducir la palabra metanoia en griego, que significa un cambio de pensar, literalmente, sino que es un cambio absoluto, general, en el corazón de la persona. El problema, entonces Jesús le está diciendo, no era que otros estaban muriendo por tragedia inesperada, el problema era que todos estaban muriendo por causa del pecado irremisiblemente. No había vuelta que darle. El gran problema es que no había ninguna escapatoria, sino solo el arrepentimiento. La naturaleza del verdadero arrepentimiento está clara e inequívocamente establecida en las Sagradas Escrituras. Empieza con el conocimiento del pecado, continúa produciendo dolor por el pecado, conduce a la confesión del pecado ante Dios, se muestra ante el hombre por medio de una completa ruptura con el pecado, y están los frutos de arrepentimiento que son visibles y resulta en producir un hábito de profundo odio por el pecado. Ese es el arrepentimiento. Y aunque es una acción puntual, comienza en un momento determinado en la vida de la persona, nunca se detiene. O sea, no es exclusivo de una vez. Así como tampoco la fe es un asunto meramente histórico. No dice el Señor, si creíste en tu corazón serás salvo, sino cree en tu corazón y serás salvo. Siempre la fe, la palabra, el verbo en el Nuevo Testamento y especialmente en los evangelios tiene que ver con un presente continuo. O sea, así como te arrepentiste, sigues arrepintiéndote permanentemente y así como creíste, sigues creyendo permanentemente. Ese es el sentido de ambos conceptos que tienen que ver con la salvación. Y en este caso, la fe. Por tanto, el arrepentimiento mira hacia adentro primero, ve el pecado como Dios lo ve, percibe su terrible maldad, su corrupción y dominio sobre la persona, luego mira hacia arriba y pone sus ojos en la cruz de Cristo. El arrepentimiento no es solo volverse del pecado, sino también volverse a Dios. Volverse del pecado a volverse a Cristo. De tal manera que el Señor Jesucristo le está diciendo, el problema de ustedes es que ustedes están tratando de excusar su propio pecado. El problema de ustedes es que ustedes están tratando de ocultar la necesidad profunda que tienen de arrepentimiento. Y por eso vienen a mí con esta noticia. El objetivo que quieren lograr es simplemente excusarse de su propia condición y necesidad. Lo que nos ayuda a nosotros a entender esto es que cuando hablamos con las personas necesitamos hablarle del arrepentimiento. Nosotros tenemos un cierto temor de hablar del arrepentimiento, ¿verdad? Siempre le hablamos un poco del amor de Dios, de que Cristo murió por ellos, pero la persona no entiende nada ahí en este sentido, ni siquiera intelectualmente, porque él dice, pero yo no necesito eso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hablarle necesariamente de lo que necesita. Como yo mencionaba a Francis Schaeffer el otro día, el teólogo y filósofo cristiano, que decía que si tuviera 10 minutos en un tren para hablarle a alguna persona, ocupaba 8 en decirle cuál era el problema y 2 para decirle cuál era la solución al problema. Y eso es precisamente la evangelización, es decir, cuál es el problema, explicarle lo mejor posible. Nosotros no podemos convencer a la persona, pero sí para que no pueda tener ningún tipo de excusa, ni siquiera intelectual un día al decir yo no creí porque no me explicaron bien el Evangelio. Esa persona no tiene excusa cuando se le dice la razón principal del arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento ya es una ofensa para la gente, porque implica que está mal en algo. Y por eso a veces nos guardamos esa parte del Evangelio, pero que es fundamental, como el Señor Jesucristo lo mencionó aquí. Evitar el juicio definitivo era de suprema importancia, para ello debían arrepentirse. Era el único camino hacia el perdón de los pecados, el único camino para evitar la segunda muerte, la muerte eterna. Que el Señor también nos confronte nuestro propio corazón y nos diga hasta qué punto nos arrepentimos y seguimos arrepintiéndonos. Y segundo, que nos ayude también a poder compartir este evangelio que contiene en esencia también el llamado al arrepentimiento. Es urgente que las personas se reconcilien con Dios y la única manera de hacerlo es que se arrepientan de sus pecados. Padre, muchas gracias por darnos estos grandes privilegios. Quizás a veces ni siquiera, Señor, los sopesamos adecuadamente de poder estar alrededor de tu palabra como iglesia. Padre, ayúdanos a ser personas perseverantes en la búsqueda tuya, que no nos conformemos, Señor, con menos que buscar tu rostro siempre y escuchar tu voz constantemente. Ayúdanos a poder valorar esto. Quizás llegue un momento, un día donde ya no podamos hacerlo y tengamos que estar escondidos realizándolo por causa de cómo este mundo se dirige, Señor, en un camino totalmente errado, contrario a tus principios, a tus preceptos santos. Danos de tu gracia para amar y tener hambre de tu palabra siempre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas, con el pastor Iván Reyes.